latina como tú. That's why I listen La Red Hispana.
Desde la capital de los Estados Unidos, La Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que reúne a los más destacados especialistas para responder todas tus inquietudes en materia migratoria. Con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Mucho gusto, muchas gracias por estar con nosotros aquí en su programa migratorio Bienvenidos a América. Aquí la familia de La Red Hispana, es un día triste para todos nosotros. Les compartimos el sensible fallecimiento del padre de nuestro abogado Rafael Borrás, don José Rafael Borrás. A nombre de todo el equipo de producción y de toda la familia de La Red Hispana, le mandamos nuestro más sentido pésame, que en paz descanse. Nuestras oraciones y plegarias están con la familia. Les agradecemos mucho que estén con nosotros. Tenemos muchas noticias esta vez. Ya saben que las líneas de este programa están abiertas en el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. También estamos en nuestras dos transmisiones de Facebook Live, en Bienvenidos a América y en La Red Hispana. Y por supuesto, también los invitamos, como siempre, a que descarguen nuestro aplicativo móvil de La Red Hispana, donde tenemos no solamente Bienvenidos a América para que lo escuchen o lo vean cuando ustedes gusten, sino también el show del Dr. Schaap, súper popular, el show del Dr. Eduardo López Navarro y, por supuesto, también el show de la doctora Isabel Gómez Basols, La Red Hispana. También tenemos información de educación, de salud, deportes, farándula. No se la pierdan. El aplicativo móvil. Y con eso, le damos la bienvenida a nuestro programa a la abogada migratoria Marta Arias. Buenas tardes, ¿qué tal? Mucho gusto.
Mucho gusto, señor Daniel. Un saludo para usted y toda la audiencia de Bienvenidos a América y Red Hispana. Gracias por invitarme.
Muchas gracias por estar con nosotros, abogada, sobre todo con este aviso tan pronto. De verdad, le damos las gracias y vamos a empezar con las actualidades migratorias de la semana.
Esto es Actualidad Migratoria, el resumen de las noticias que ocupan los titulares en la prensa nacional.
Bueno, la migración ocupó el lugar central del primer debate de los 8 aspirantes a la nominación presidencial republicana y también de una entrevista paralela que dio el expresidente Donald Trump al conductor, exconductor de la cadena Fox News, Tucker Carlson. Las propuestas de migratorias fueron muy diversas y todas muy duras. El señor Trump dijo que de llegar a la Casa Blanca va a cerrar, utilizó el verbo sellar, la frontera entre Estados Unidos y México, y además dijo que va a deportar a cientos de miles de inmigrantes indocumentados. Curiosamente mencionó solo un país, Guatemala. Creo que no le han pasado el mapa de América Latina y de otros países del mundo, porque en efecto más de 150 países han enviado inmigrantes aquí a los Estados Unidos. Y en el debate republicano, el primero de ese tipo, en la ciudad de Milwaukee, en Wisconsin, fue un concurso para ver quién era el más duro en migración. El gobernador republicano de la Florida, Ron DeSantis, dijo que él enviaría tropas y fuerzas especiales a México para combatir a los cárteles de las drogas. También dijo que iba a completar lo que Trump no pudo hacer, el muro en la frontera con México. Y el exgobernador de Arkansas y exdirector de la DEA, la Administración Federal Antidrogas, dijo que el presidente de México no está siendo muy útil en combatir el tráfico de fentanilo, así que dijo que hay que ejercer presión económica sobre México. Por su parte, el senador de Carolina del Sur, Tim Scott, dijo que va a despedir a los agentes del IRS, del Servicio Interno de Recaudación de Impuestos, y en su lugar va a contratar agentes de la patrulla fronteriza. Y para no quedarse atrás, el ex vicepresidente Mike Pence dijo que él también presionaría y buscaría una alianza con las fuerzas militares de México para contener la ola de migrantes y de drogas a los Estados Unidos. Ese fue el primer debate republicano. Vamos a ver qué pasa en los siguientes. Y un juez de Texas realizó la primera audiencia sobre las polémicas boyas fronterizas del gobernador de Texas, Greg Abbott. Se presentaron ambas partes. El gobierno estatal de Texas dijo que ellos defienden su derecho a mantener las boyas. El gobierno de Estados Unidos, a través de un funcionario del Departamento de Estado, dijo que estas son no solo violatorias de las leyes federales, porque están bloqueando una área de navegación, sino también de los compromisos internacionales de los Estados Unidos, específicamente con México. Muy hábil lo que hizo Abbott fue mover las boyas hacia el territorio estadounidense, porque México se estaba quejando que las boyas estaban dentro de su territorio. Y una mujer se declaró culpable de abuso sexual de niños migrantes en un albergue de Tennessee. La señora Florencia Renderos Morales, de 24 años, una jovencita de Houston, Texas, se declaró culpable de obstrucción de la justicia por el encubrimiento de lo que se calificó como una conducta sexual inapropiada dirigida a residentes menores de edad en los últimos años de su adolescencia. Bueno, y defensores de los inmigrantes exigen al gobierno del presidente Biden que deje de distribuir videos de personas que están siendo deportadas. De acuerdo con esta denuncia, 11 organizaciones de defensa de derechos de los inmigrantes dicen que la administración del presidente, a través de su Servicio de Inmigración y Aduanas, el famoso ICE, envía a los medios de comunicación material audiovisual en el que se puede observar cómo deportan a los inmigrantes en avión. Yo soy periodista de muchos años, déjame decirle, esa práctica tiene décadas. Hay un servicio del gobierno federal que se llama DVIDS de videos gratuitos, y esas imágenes de deportaciones, de arrestos, de redadas de migrantes están especialmente puestas a disposición de los medios electrónicos de Estados Unidos. Estas fueron las actualidades migratorias de la semana.
Hoy en Bienvenidos a América.
Muchas gracias, estamos aquí en Bienvenidos a América. Yo soy José López Zamorano y tenemos en esta ocasión a la abogada Marta Arias. Abogada, si le parece, vamos al tema de la semana, que es el parol humanitario. Y parece que va a haber un día decisivo, un día de corte decisivo para la continuidad de este programa, porque este 24 de agosto se discute en la Corte este parol que en este momento se aplica a los hermanos que vienen de Cuba, de Haití, Nicaragua y Venezuela. ¿Qué podemos esperar, abogada?
A ver, lo que creo que podemos esperar en este caso es que el juez de Texas, que por lo regular los jueces que tienen estos casos cuando los presentan en Texas son jueces un poquito estrictos o conservadores en el área migratoria. Yo pienso que pueden negar o pueden tumbar este parol, tiene una buena posibilidad de hacerlo. Obviamente cualquiera puede ser la decisión del juez, puede ser que apruebe o puede ser que niegue la petición de eliminar este parol. A ver, déjeme le explico cuál es la razón que yo pienso que pueda ser negada. El parol es un beneficio que existe en la ley de inmigración y ha existido por muchos años. Le da permiso a entrar a una persona a los Estados Unidos por razones humanitarias, y la ley que dice que debe ser in a case by case basis, es decir, en un caso por caso. Cada caso se analiza bajo sus hechos. La forma que este parol se ha otorgado es una forma que se dirige a la nacionalidad en general, cubano, haitiano, nicaragüense, venezolano. El parol no determina o no habla exactamente de cuáles son los patrones dentro de la categoría de humanitario por las cuales se deben otorgar. Claro, sabemos que Venezuela, Haití, Nicaragua y Cuba están viviendo unas condiciones humanitarias graves por los regímenes que tienen. Sin embargo, pienso que si se interpreta la palabra en a case by case basis, o sea, caso por caso, no debería ser que es para todas estas nacionalidades, sino dependiendo de cada caso humanitario. Esa es una buena razón por la que pudiera ser negado. Pero definitivamente
negada la petición. Aclaro, negada la petición de los 20 estados para que se cancele el parol.
Bueno, vamos a decirlo, no, aprobada la petición de los 20 estados para que se suspenda o se cancele el parol.
¿Y el argumento a favor de que se mantenga, cuál sería?
Y el argumento a favor de que se mantenga es precisamente que los países están viviendo en general y en colectividad una razón o una crisis económica, humanitaria, y que pues por lo tanto es una razón para aprobarlo. Las partes demandantes también el gobierno más bien, en la parte demandada, que es el gobierno, argumentaba que esta es una forma de parar la inmigración ilegal a través de la frontera, que sí, puede ser una forma, pero no necesariamente el parol cuando se originó se estableció como una forma de parar una inmigración ilegal por la frontera. El parol tiene otro objetivo. Entonces, la crisis fronteriza no creo que sea una buena razón del gobierno para decir que extiende el parol a estos países. Y por
bueno,
eso
ya nos dijo ya nos dijo las dos caras de la moneda, abogada, en su opinión, ¿qué debe ocurrir?
En mi opinión, sinceramente, pues yo sé que a la gente no le va a gustar, Pero yo pienso que el parol no debe aprobarse, es decir, no debe continuar. Y mi razón es muy clara. A mí me parece que las familias que vienen a los Estados Unidos deben llegar con cierta certeza de cuál va a ser su futuro migratorio. El parol lo dan por 2 años y esto es una medida del gobierno actual. Si llega otra administración, como usted bien dijo, por ejemplo, los republicanos, cualquiera de estos candidatos que llegue, téngalo por seguro que va a eliminar el parol, porque esta es una medida del Ejecutivo, es una medida administrativa, no es una ley del Congreso. Entonces, cualquiera que llegue la puede eliminar. Entonces, esas personas que están entrando con 2 años de parol, ¿qué va a pasar con ellos? Sabemos que los cubanos tienen el ajuste cubano. Y ellos al año y un día pueden ajustar estatus a través del ajuste cubano. Ellos se van a beneficiar, pero los otros países, Haití, Nicaragua y Venezuela, no tienen el ajuste. Ellos, si se les vence ese parol de 2 años y llega una administración y lo quita, ¿qué va a pasar con ellos? Seguramente o se van a quedar ilegales algunos, otros encontrarán una forma de resolver su situación migratoria, tal vez con un matrimonio verdadero. Pero otros se van a tener que ir y muchos de los que se van a tener que ir no van a querer salir. Entonces van a engrosar esa lista de 20 millones de indocumentados. Por eso a mí me parece que el parol es una medida, es una curita a una enfermedad muy grave que no se debe resolver de esa forma. Me parece que va a engrosar la lista de indocumentados después de esos 2 años.
Una precisión, la lista de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos ya se redujo, estamos hablando de alrededor de 11.8 millones de personas. Mi opinión personal es que en efecto hemos criticado aquí, abogada, que la política migratoria de la actual administración está a base hecha de parchitos, parchecitos, una bandita por acá, una curita por allá, y no ha cumplido ese propósito que tenía de reestructurar de una manera integral el sistema de asilo. Sin embargo, cuando vemos la situación de emergencia que viven en muchos países, en Venezuela, los venezolanos por razones de la falta de apoyo económico, libertades políticas, lo mismo pasa en Cuba, el asedio que está llevando a cabo el gobierno de Daniel Ortega contra los disidentes, contra la oposición, la inseguridad que priva en esos países, muchas veces asediados por las pandillas criminales, como es el caso de Centroamérica, la pobreza en el caso de Haití, pareciera que un alivio, que si bien no es una solución, como usted dice, permanente, pues por lo menos les da un alivio a miles de familias. Pero bueno, gracias, ese fue el tema de la semana. Y ahora sí, vamos a las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Muchas gracias, amigas y amigos, por compartir sus comentarios, sus preguntas con nosotros. Ya saben que los estamos recibiendo siempre por correo, por las redes sociales, por teléfono. Nos dejan su mensaje con el mayor número de datos posibles y vamos a la primera llamada.
Yo tengo 2 años con mi residencia y arreglé por medio de mi hijo y mis papás. Entonces, necesito saber para cuándo me puedo hacer ciudadana americana. Gracias.
Las personas que reciben la residencia a través de las peticiones de los hijos o padres tienen que esperar 5 años desde la fecha que está en su tarjeta de residente. Pueden aplicar 90 días antes de los 5 años.
Muy bien, muchas gracias, abogada. Fue nuestra amiga Rosa María desde Spokane y ahora nos vamos a Dallas.
Hola, muy buenas tardes. Yo quería saber que si me podrían ayudar a mí en quererme regresar yo de nuevo a mi país, pero lo único es que yo traigo mis hijas. Entonces, no sé si habrá algún inconveniente de que yo saque a mis hijos del país queriéndome regresar yo a mi país. Y gracias.
Bueno, ese es un tema un poquito complicado en el sentido de que hay que primero analizar si dónde está el papá de esos niños. Si el papá de esos niños está aquí en los Estados Unidos, si es un residente permanente o un ciudadano americano, ese padre tiene que autorizar la salida de esos niños con la mamá a vivir fuera de los Estados Unidos. Y esto es más importante todavía, no solo para los niños, sino para la propia señora, para la mamá, porque no la vayan a acusar de secuestro o de que se llevó a sus niños secuestrados a vivir a otra parte. Entonces, yo me conseguiría un abogado de familia que obtenga la autorización de ese padre. Además que para que en los Estados Unidos se le emita el pasaporte americano a los niños, tienen que firmar ambos padres o si uno de ellos no está aquí en los Estados Unidos, tiene que autorizar y decir que autoriza la emisión de ese pasaporte, y esto tiene que ser notarizado en cualquier parte donde se encuentre. Entonces hay que empezar por allí. Si ese padre no está en los Estados Unidos, tratar de buscarlo donde esté, igual que de esa autorización y también la autorización para el pasaporte. Para ello me parece que siempre es mejor que vaya de la mano de un abogado de familia que la aconseje apropiadamente para que se evite problemas, como le digo, de secuestro. Hay una convención que se llama la Convención de la Haya que regula el manejo o el traslado de los niños de un país a otro y es bien delicado porque Estados Unidos es signatario de ese tratado y la mayoría de los países latinoamericanos también.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y ahora vamos a Tampa con nuestra amiga Zuli.
Quisieras hacerle una consulta. Bueno, nosotros somos una familia, el cual mi esposo, como ciudadano americano, nos pidió a mí y a mis dos hijos. Emigración aprobó la I-485 de la madre, que soy yo, y del niño menor que tiene 8 años. Pero denegó la I-485 de mi hija de 13 años. Entonces, tengo una confusión porque no entiendo por qué aprobarle a la madre y a un hijo y dejar otro menor en una situación tan delicada como esa, de negarle la I-485. Si me pueden ayudar, se los agradezco. Bendiciones. Hasta luego.
Bueno, aquí hay falta de información para mí. Yo no sé por qué fue negada esa 485 de ese niño de 13 años. La ley establece las razones por las que se debe negar una petición I-485, que es la petición de residencia. Hay unas causales de inadmisibilidad bajo la ley. Yo diría que un niño de 13 años no debería ser inadmisible, porque la mayoría de las inadmisibilidades tienen que ver con delitos y cosas serias. Entonces puede ser que la negación fue simplemente una razón de procedimiento, es decir, algo quedó mal diligenciado, una petición mal llenada, o no incluyeron el examen médico o el affidavit of support, o alguna cosa más bien procedimental y no de fondo. Entonces usted va a tener que ir a mirar la razón de la negatoria de la I-485 y porque puede ser que si este niño de 13 años no es hijo biológico del señor que lo pidió, que es más bien es un hijastro, entonces puede ser que ustedes no presentaron una I-130 por ese niño, y entonces si no hay una I-130 para él solito, él no va a ir adjunto a la I-130 de la mamá, entonces puede ser esto. Entonces yo más bien creo que debe ser una razón procedimental. Busque un abogado de inmigración o consúltenos en la oficina, que le podemos revisar la razón por la cual fue negada.
En un momento compartimos el teléfono. Por favor, vamos a en vivo y en directo con nuestra amiga María a Portland, Oregon. Hola María, ¿qué tal? Buenas tardes. Te escuchamos un poquito lejos. Si puedes acercarte, por favor, al teléfono. ¿Cuál es tu pregunta?
¿Sí me escucha ya?
Ahora sí. Adelante.
Mi pregunta es, mi esposo pidió a mis hijos en el 95. Pero la más grande ya había cumplido en mayo los 21 y nos dicen ahorita, porque ya tiene ella una hija de 23 años que la puede pedir, nos dijeron, pero que ya la 245i y ella ya no aplica.
A ver, ¿la señora todavía está ahí en la línea?
Sí, está en vivo y en directo.
¿Eh? Okay, sí, no entiendo la pregunta. Su esposo pidió a la hija de él en el 95, ¿correcto?
Sí, correcto.
Y en el 95 ella era menor de edad, pero ya es adulta.
Ella cumplió en mayo del 95 los 21 y la aprobación llegó en diciembre, pero del 95. Y nos dicen que ya no aplica para la 245i.
La 245i aplica para peticiones presentadas antes de abril 30 del 2001. Si ella la pidieron en el 95, sí hay una 245i para ella. Lo que pasa es que también todo depende de dónde estaba ella en ese tiempo y cuándo entró al país. porque si entró mucho tiempo después del 2000, puede ser que esa sea una de las razones, si no está protegida por la 245i. Entonces, es de México.
Ahorita tiene una hija ya de 23 años y mi esposo la volvió a pedir ya estando aquí en el 2006.
Ok, bueno, ahí le voy a aconsejar lo siguiente. Llame a la oficina o pida una consulta, porque hay muchísimas cosas aquí que no están claras. Las personas que tienen una I-130 presentada antes de abril del 30 del 2001 sí están protegidas por la 245i. Lo que pasa es que muchas de estas personas puede ser que sea negada las peticiones de residencia en el país porque hayan tenido una deportación. Entonces, a veces la persona no entiende que la 245i protege a la persona para recibir una residencia en el país. Siempre aunque haya entrado ilegal, pero eso no quiere decir que si la persona tiene una deportación, la persona va a poder recibir la residencia. Entonces hay varias cosas. Ahora, las peticiones de mexicanos también tienen una preferencia distinta, van muchísimo más atrasadas. Por ejemplo, las peticiones de ciudadanos americanos por hijos adultos solteros, si es respecto a México, van por el 22 de abril del 2001. Y usted dice que la pidió en el 95, entonces calificaría, pero la del 2006 todavía no va a estar lista. Entonces, ahora, si es la del 2006, tendríamos que entrar a ver cuál es la preferencia en la que está, si la señora está casada o soltera, porque también eso varía la preferencia. Así que son muchas preguntas. Yo pienso que tiene que hablar con abogado directamente, que le haga varias preguntas para saber exactamente cuál es la situación. Lo otro que le puedo decir, señora, es que si la niña tenía 20 años en ese momento, aunque era menor de edad, si pasó a todo este tiempo y ya es adulta, puede ser que la preferencia cambió a adulta. Si el papá era ciudadano americano, no, porque ahí en ese momento se congela la petición. Así que son varias cositas que hay que revisar. Esa pregunta no creo que tengamos todas las herramientas para contestarlo porque no sé si me la está preguntando en la forma correcta.
Perfecto, muy bien, muchas gracias María. Vamos a compartir, si gusta, abogada, sus datos, por favor.
Sí, mi teléfono de oficina es el 305-671-0018, 305-671-0018. 710018. Mi nombre es Marta Arias. En internet me pueden buscar, pone mi nombre, yo lo escribo con H intermedia, Marta Arias. Y en Instagram estamos como Marta raya baja Arias 98. Marta raya baja Arias 98.
Muy bien, muchas gracias, abogada. Vamos ahora en vivo y en directo a Texas con nuestro amigo José, mi tocayo. Adelante, tocayo, ¿cuál es tu pregunta?
Ah, mi pregunta es que voy a renovar el TPS de El Salvador y quería saber qué es lo que necesito mandar.
Para la renovación del TPS manda la aplicación, la I-821, manda también la I-765, que es la aplicación del permiso de trabajo, si usted quiere aplicar para el permiso de trabajo, manda el pago, tiene que pagar las huellas, que son $85, no tiene que pagar el monto de la re-registración. Y la prueba de la aprobación del TPS anterior, yo casi siempre también, si tenía permiso de trabajo, le incluyo la copia del permiso de trabajo y la copia del pasaporte para que ellos verifiquen que usted no ha salido del país desde la última aprobación de su TPS.
Muy bien. Muchas gracias, amigo José. Saludos a los amigos y amigas que nos siguen allá en Texas. Y vamos a ir a una breve pausa aquí en Bienvenidos a América, pero no se vayan. Regresamos con más. Estamos con la abogada migratoria Marta Arias. Vamos a una pausa y regresamos con más de Bienvenidos a América. No se vayan.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
¿Sabías que existen clínicas comunitarias y brindan servicios de salud integral a bajo costo? Las clínicas comunitarias están hechas para toda la comunidad y están por todos lados. La idea completamente es que lleguemos ahí, tengamos acceso directo a un internista, un pediatra, un ginecólogo o un médico familiar para que nos puedan cuidar. De esa manera, nosotros tenemos esa parte preventiva de vacunas, la parte, por ejemplo, de prevención del cáncer y otras situaciones más que nosotros podemos utilizar para proteger nuestra salud y prevenir. Por eso, acérquense a sus clínicas comunitarias, porque en ellas realmente está muchos servicios, muchas oportunidades y, muy importante, opciones para que nos cuiden. Y esto muchas veces puede ser con seguro o sin seguro. Por eso, todos podemos hacer la diferencia y acérquense a su clínica comunitaria.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de La Red Hispana. Planeta Azul.
¿Sabías que la comunidad latina en los Estados Unidos está sufriendo desproporcionadamente por el impacto del cambio climático en las facturas eléctricas? Hoy, el 28% de los hogares latinos se enfrentan a altos costos energéticos, lo que está afectando nuestros bolsillos y poniendo en grave peligro la estabilidad económica de nuestras familias. Pero hay esperanza. Las inversiones en energías limpias, como las incluidas en la Ley Bipartidista de Infraestructura, le permitirán a nuestras comunidades dejar de vivir bajo el peso de los altos precios de la electricidad. Adoptando programas de eficiencia energética y soluciones de energía renovable, podemos reducir esta carga y crear un ambiente más sostenible para nuestras generaciones futuras. Envía VERDE al 43464 para obtener más información sobre cómo las inversiones en energía limpia pueden beneficiar a nuestra comunidad.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
¿Qué es eso de la compasión? Creo que además de ayudar a los demás, es comprender por qué lo quieres hacer. Porque a lo mejor tú tienes compasión por un niño, puedes que tengas compasión por una señora que está llorando en una esquina, pero a lo mejor dices, yo no tengo compasión por ese hombre que se está portando tan feo, que está gritando, que está vociferando. Entonces tienes que preguntarte tú mismo, tú escoges las personas que tú tienes compasión, que tú sientes empatía, pero yo creo que es más cerca de ti. ¿Tú alguna vez has sentido compasión por ti mismo? Es un respeto a ti mismo, es el sentirte que si alguien te va a hacer daño, no me hagas daño porque yo no me lo merezco. Debes de aprender a quererte a ti mismo para poder querer a los demás.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Es más que obvio que las consecuencias que resultan por el uso o el abuso de sustancias afectan no solo a la persona que tiene el trastorno de adicción, sino también a parejas, hijos, amigos, familiares, empleadores. Si deseas realmente ayudar a alguien que esté luchando contra el alcohol o las drogas, tienes que comenzar por ayudarte a ti. Es importante buscar definir de qué forma tú estás apoyando el uso o el abuso de sustancias en tu ser querido. Todos los que viven alrededor de una persona que tiene este problema terminan estructurando sus vidas alrededor del adicto, o le compran el alcohol para que tomen en casa y no maneje tomado, o callan a los niños para no hacer enojar a la persona tomada. Absolutamente todos alrededor del adicto son parte de la adicción. La solución es en equipo. Cada persona debe de estar dispuesta a trabajar por el bien de la persona que sufre del trastorno y por el bien de la familia.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
En los Estados Unidos, los niños y adolescentes tienen el derecho de acceder a la educación pública independientemente de su estatus migratorio. En 1982, el Tribunal Supremo confirmó que el estatus migratorio no afecta al acceso a la educación K-12. Aunque las escuelas pueden solicitar documentos al inscribir a estudiantes indocumentados, deben mostrar flexibilidad para no desalentar su ingreso. Se mencionan documentos que algunas escuelas pueden solicitar y se resalta que el idioma no debe ser una barrera. Además, se destaca que los niños indocumentados tienen derecho a actividades extracurriculares y programas de comida. La educación es un derecho fundamental que beneficia a la sociedad. La educación trasciende fronteras y es esencial sin importar el contexto.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
¿Deseas aprovechar las oportunidades laborales que ofrece este país? Escucha con atención. Una alternativa práctica es descargar aplicaciones ZipRecruiter, Monster o también Career Builder. Esto te facilitará encontrar empleo en Estados Unidos. También puedes explorar sitios web específicos como LinkedIn, Disney, Indeed, Google Careers y Job.com. para descubrir oportunidades laborales. Recuerda tener tu propio número de teléfono y correo electrónico, ya que serán los medios de contacto para los negocios y empresas interesadas en tu perfil. Así que ya lo sabes, tienes todas las herramientas para conseguir tu primer trabajo en Estados Unidos y empezar a construir el futuro que anhelas.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
José López Zamorano y su especialista invitado en Bienvenidos a América.
Muchas gracias, amigas y amigos. Ya estamos aquí en su programa migratorio. Bienvenidos a América. Nos acompaña la abogada migratoria desde Miami, Marta Arias. Muchas gracias, abogada, por estar con nosotros. Muy buenas preguntas del público. Y ahora vamos a la sección de auxilio al inmigrante.
Esto es Bienvenidos a América, tu mejor recurso en temas migratorios.
Bueno, pues alerta sobre los fraudes a la lotería de visas. El Departamento de Estado lanzó una alerta a solicitantes de la llamada lotería de visas para evitar caer en fraudes de procedimiento y también, por supuesto, económicos. El principal consejo de las autoridades es leer en detalle las instrucciones de este concurso que termina con el beneficio de la Green Card, la residencia permanente. El Centro Nacional de Visas advirtió que los concursantes en el sorteo deben usar el número único de participación en la página del Departamento de Estado para saber si fueron seleccionados y qué deben hacer para avanzar en el proceso de selección. Abogado, usted que tiene el pulso de muchos clientes, ¿qué tan frecuente es este tema de los fraudes en la lotería de visas?
Eso es un tema de nunca acabar. Yo creo que el fraude migratorio es uno de los fraudes que siempre es constante en muchos programas, incluyendo este de lotería de visas. Las personas son defraudadas porque no van directamente a la página del Departamento de Estado donde deben aplicar y usan los servicios de terceras personas que los engañan, les cobran una cantidad de dinero y para países que ni siquiera califican para la lotería de visas. Entonces, bueno, eso tiene que estar las personas muy informadas y tener mucho cuidado y hacerlos ellos mismos. Un programa súper sencillo, está diseñado para que la persona sea capaz de hacerlo sola, entrar a la página del Departamento de Estado, que es dbprogram.state.gov, D de diversidad y V de visa, y la palabra programa en inglés, program.state, de estado.gov, de gobierno, G-O-V. Van allí, ahí dice cómo entran cuando esté listo para aplicar. Todavía no está listo para aplicar para el periodo 24. Así que, háganlo solos. Es la forma más sencilla de evitar ser defraudados.
Pues sí, ya lo escucharon, como dijo la abogada, por ejemplo, estas visas lo que buscan es equilibrar, dar lotería de visas a aquellos países que tienen las tasas o los números más bajos de migrantes a Estados Unidos. Por ejemplo, los mexicanos no estamos incluidos. Así que si usted es de origen mexicano, como la mayoría de la comunidad latina aquí en Estados Unidos, y le ofrecen lotería de visas o un dinerito para salir a la lotería de visas, no lo acepte, no acepte participar, obviamente es un fraude. Y si tiene alguna pregunta, qué fácil, nos llama aquí a Bienvenidos a América. Esta fue la sección de auxilio al inmigrante y ahora vamos con las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Muy bien, empezamos con la llamada de nuestro amigo Humberto en Nevada, en vivo y en directo. Adelante, Humberto, buenas tardes, estás al aire. ¿Cuál es tu pregunta?
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes. Adelante, te escucha el abogado.
Sí, estoy en el proceso de mi ciudadanía. Tengo una fecha para mi entrevista, pero desgraciadamente tuve un problema en el pasado mes en mi trabajo y me acusaron por robo. Y estuve arrestado. Y ahora tengo corte con el juez sobre esto en noviembre. Pero mi cita a la ciudadanía es en septiembre. Mi pregunta es, ¿tengo que cancelar con inmigración mi entrevista o reprogramarla?
A ver, yo le aconsejaría que la reprograme en primera instancia. Uno, dos, que consiga un abogado criminalista, un abogado penalista que le ayude a resolver ese caso del robo y a tratar de que usted no sea encontrado culpable o guilty de ese caso. Porque si usted es encontrado culpable o es guilty, o es decir, es convicto del caso, No le van a aprobar su ciudadanía porque usted tiene que mostrar que tiene buen carácter moral en los últimos 5 años antes de aplicar. Ahora, el tener un arresto dentro de esos 5 últimos años puede afectar buen carácter moral que tiene que mostrar, pero no necesariamente tiene que ser negado, o sea que se daría un chance ya que aplicó. Pero entonces haga eso, pida una extensión y busque un penalista y también busque un abogado de inmigración para que le continúe ayudando con su ciudadanía. No lo haga solo, el abogado de inmigración va a saber cómo lo maneja.
Perfecto, muy bien. ¿Alguna pregunta adicional, amigo Humberto?
Si llega a bajar la esa misdemeanor, ¿puedo aplicar otra vez luego? Porque ya la reprogramé una vez y ya la tengo otra vez la segunda entrevista que mandaron, pues la...
Aunque sea un misdemeanor, si usted fue arrestado y convicto por un misdemeanor en los últimos 5 años antes de aplicar, o incluyendo en este caso suyo mientras está en la aplicación, sí afecta y le van a negar la ciudadanía. Eso sí, sí queda culpable. O sea, que no importa que sea una felonía o misdemeanor, el tratamiento es el mismo.
Si la cancelo, no me afecta nada, no me van a preguntar nada.
Si cancela o retira, sería la palabra correcta ahora usar, si usted retira la aplicación de ciudadanía, porque usted sabe que se la van a negar por esto, entonces usted retira la aplicación, va a esperar que pasen 5 años después de este incidente sin que usted tenga ningún problema con la justicia para volver a aplicar.
Ok, muchas gracias.
Perfecto. Muy bien, muchas gracias, amigo Humberto. Saludos a todos los amigos y amigas que nos siguen en Nevada. Permítame, Ilvanar, abogada, la pregunta de los plazos de ciudadanía con uno de los temas que tocamos al inicio del programa, que son las elecciones de noviembre de 2024. Tomando en cuenta los calendarios reales que demora la entrega de la ciudadanía, etcétera, que están en vigencia en este momento, si una persona el día de hoy se puede volver ciudadano o inicia, perdón, su trámite de ciudadanía, ¿todavía puede votar en 2024 en noviembre o es demasiado tarde?
No, no es tarde porque ya están yendo bien rápido, por lo menos aquí en la Florida y en Miami, donde estoy yo localizada, que yo diría donde hay más inmigrantes todavía, donde la mayoría de los casos tienen mucho más casos que otros estados. Aquí están demorándose en promedio entre 2 a 5 meses en procesar la petición de ciudadanía. O sea, están yendo bien rápido.
Rapidísimo.
Correcto. Rapidísimo, y estamos en Miami. Alto. Por eso aclaro, o sea,
aclaro si en Miami no es el caso,
estamos demorándonos de 2 a 5 meses. Imagínense en otros estados donde hay menos inmigrantes y menos aplicantes. Debería ir todavía más rápido.
Perfecto. Bueno, ya lo escucharon, amigas y amigos. Es un buen momento. Somos casi 5 millones de inmigrantes que tenemos la visa, que tienen la residencia legal permanente y que ya son elegibles para ser ciudadanos. Así que es buen momento todavía hacerlo y votar en las elecciones de 2024. En las presidenciales, muy importante la participación cívica de nuestra comunidad para todas las cosas que requiere, para los retos que enfrenta nuestra comunidad aquí en los Estados Unidos. Y seguimos con las llamadas en vivo y en directo. Vamos a Florida, donde está usted, abogada, con nuestra amiga Joan. Adelante, Joan, ¿cuál es su pregunta?
Sí, hola, muy buenos días.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
Muchas gracias por tomar mi llamada y mi pregunta. Es que yo hace 5 meses de entré por Texas con mi familia y resulta ser que yo había entrado antes en el 2016, pero me habían exportado de la ciudad de Luisiana. Me pasé por Texas y Texas me cogió en el 2016 y me mandó para Luisiana y me exportó para Colombia. Y volví y entré ahora en el 2023. Y ellos me dejaron pasar, pero me dieron una fórmula, la I-22B. Entonces quiero saber cómo funciona con el proceso con esa clase de fórmula. ¿Qué se puede hacer en mi caso?
Bueno, usted tiene un problema grande porque primero esa deportación del 2016 se va a reactivar o se restablece. Esa es la ley. Número uno. Número dos, se hace inadmisible para cualquier beneficio de inmigración por 10 años. Eso es lo que se llama el 10-year permanent bar, o sea, la inadmisibilidad permanente de 10 años. Lo único que usted puede hacer es pedir una petición de asilo y comprobar que desde que usted salió en el 2016 para acá, usted fue perseguido o recibió alguna persecución grave en su país que amerite su aplicación de asilo. como están procesando los casos como el suyo, es exactamente como usted le pasó, le dan la 220B, que se llama 220B, le dan la entrevista de miedo creíble, y el mes pasado, creo, o hace poco, dos meses, no ha pasado más de dos meses, el gobierno anunció cómo va a procesar esos casos. Les van a poner un grillete y van a asegurarse de que si a usted le niegan la entrevista de miedo creíble o el asilo, inmediatamente son pues detenidos para ser deportados con base a esa deportación del 2016 que se reactiva. O sea que su caso es bien complicado.
¿Alguna bueno, pregunta adicional, amigo Juan?
Sí, señor. Cuando me deportaron me dijeron que me dan que por cinco años yo no podía entrar a los Estados Unidos y yo cumplí más de esos cinco años. Pues me dijeron que por cinco años yo no podía entrar a los Estados Unidos. Y eso fue exactamente lo que yo hice. No entré por los cinco años. Y el abogado me vio, el oficial de migración me vio y me dio la cita ya para el 2025, para enero del 2025.
Es cierto que la persona que le dan una deportación no puede regresar en cinco años, pero esa es otra sección de la ley. Eso quiere decir que la persona no puede aplicar para entrar a los Estados Unidos o para una visa, no puede hacerlo en cinco años, pero usted no aplicó para una visa, usted volvió a entrar en forma ilegal por la frontera. Entonces, lo que sanciona la ley es eso, que una persona entre una vez ilegal, lo deportan y entre la segunda vez ilegal. Eso es lo que se llama, eso es lo que le estoy diciendo, que es el 10-year permanent bar. Entonces, el hecho de que usted esperó los cinco años afuera, no es que le daba el derecho a volver a entrar ilegal. Los cinco años es, si usted va a querer ir a aplicar a una visa al consulado, el consulado pudiera, si considera que es viable, darle una visa a usted porque ya pasaron esos cinco años que usted era inelegible para una visa.
Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, amigo Juan, por su llamada y saludos a los amigos y amigas allá en la Florida. Tenemos una llamada también desde la Florida, doctora, la señora Oriana, dice lo siguiente: ¿qué piensa que pasará con los casos de asilo que llevan más de 9 años de espera para la entrevista? Se me hace un tiempo muy exagerado.
Sí, horrible. Y van a demorarse más, y van a demorarse más porque el sistema está abrumado, el sistema está colapsado. Todas estas personas que presentaron asilos más o menos entre el 13 en adelante, están todavía esperando una cita para su caso de asilo. Después empezaron todas estas personas a entrar en forma ilegal por la frontera, que también están pidiendo asilo. Entonces, tienen una carga de trabajo atrasada que viene desde el 2013, más la ola de asilos que están entrando ahora. No sé cómo inmigración va a poder solucionar eso. Una solución que hubo en la administración anterior y que esta administración siguió es que los últimos que se presentan son los primeros que están decidiendo. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona que entra ahora recientemente puede ser que la llamen a su cita de asilo más rápido que el que la presentó en el 13 o el 14. Y entonces igualmente quiere decir que eso que lo presentaron el 13, 14 o 15 están como en un hueco que quién sabe cuándo será que inmigración va a poder ir a coger esos casos porque están concentrados en los nuevos que están llegando, que son demasiados.
En un limbo. ¿Es su opinión, doctora? ¿Es justo que las personas que entran recientemente tengan prioridad para las citas que las que ya llevan más de años, más de 10, 8 años?
Vamos a decir que no sé si la palabra justo, desde el punto de vista humanitario, la palabra emplear aquí, lo que ellos están haciéndolo es, en cierta forma, si usted me pregunta a mí si es justo, yo diría que es justo. ¿Por qué? Porque esa persona que está aquí en el país tiene permiso de trabajo y seguramente está pagando taxes y seguramente se está dando una oportunidad de vivir en este país. Se está dando una oportunidad tal vez que sus hijos crezcan, se casen y los puedan pedir a ellos si son padres. Se están buscando de pronto una forma de quedarse en este país. Tienen permiso de trabajo. Mientras que esas personas que están llegando en este momento, posiblemente la mayoría no tienen tampoco un caso fuerte, esas personas están violando también la ley. Entonces es más justo dejar a los que ya llevan aquí tiempo que darle acogida a estas personas nuevas, porque si vamos a ver en términos de justicia, los otros ya tienen más raíces en
Perdón,
este país.
Perdón, una pregunta. ¿Por qué si una persona tiene un reclamo legítimo de asilo está violando la ley?
No, no es que tenga un reclamo de asilo que esté violando la ley. Las personas que entran por la frontera están violando la ley. Lo que pueden hacer es hacer la petición de asilo.
Perdón, pero es que esa es mi aclaración. Exactamente. Si la persona va a la frontera porque quiere hacer una presentación de asilo, no está violando la ley. Está actuando bajo la ley de Estados Unidos que le da el derecho de solicitar asilo, ¿correcto?
La ley le da el derecho de solicitar asilo a la persona que tiene un reclamo de asilo válido, que tiene unas pruebas de que ha sido perseguido en su país. Pero usted y yo sabemos que, y lo dicen las estadísticas, del 100% de los casos que llegan a la frontera, tal vez un 1%, tal vez máximo un 10% tienen un reclamo válido de asilo. El resto son desplazados económicos. El resto son personas que sí están pasando una situación mala de acuerdo a su país, pero no necesariamente que fueron perseguidos y tienen toda esa evidencia que la ley requiere para que puedan presentar el asilo. Ahora, la otra situación es que las nuevas reglas exigen que lo hagan a través de este CBP app, y muchas personas no lo están haciendo, igual están cruzando. Entonces, esa es la persona que viola la ley de esa forma, eso es lo que me refiero. Entonces, el que ya está aquí en el país, de pronto, por lo menos tiene ese permiso de trabajo, ha pagado taxes, ya ha echado raíces aquí, y pues es mejor que le permitan seguir estando aquí, y esta persona que está llegando, pues que inmigración aborde esos casos más rápido. Si son válidos, pues van a poder quedarse en el país, se los van a aprobar. Pero si no son válidos, pues podrán ser negados y van a ser entonces sacados un poco más rápido.
En ese tema de los plazos de espera, que sabemos que muchas personas se han quejado en ese programa, doctor, una de las preguntas más frecuentes es ¿por qué está demorando tanto la renovación de las green cards? En su experiencia como abogado en la zona de Miami, si una persona pide ahora su renovación del green card, ¿cuánto tiempo le toma? Porque mucha gente se queja de que no sabe si puede salir del país, no sabe si puede visitar a familiares por alguna emergencia, porque no sabe si lo van a aceptar de regreso.
Exacto. Los permisos de la renovación de las tarjetas de residentes están demorando entre 8 meses hasta 18 meses. Y créame, he visto demoras hasta de 2 años.
Es un plazo muy grande. También, como hemos visto, plazos de espera muy grandes para recibir los permisos de trabajo para las personas que requieren las visas U. Así que es un tema que ojalá la administración Biden o quien sea, ¿verdad?, ponga cartas en el asunto. La verdad, los plazos son muchas veces inexplicables. Y vamos en una llamada en vivo y en directo a Carolina del Sur con nuestra amiga Ada Linda. ¿Qué tal, Ada Linda? Buenas tardes. Estás al aire.
Muy buenas tardes. Sí, bendiciones. De verdad, felicito a la abogada. Y yo también he pensado lo mismo, abogada, de que cómo es posible que las personas que vivimos por tantos años en este país, que no todo, ¿verdad? Tal vez mitad y mitad, pero muchos hemos hecho cosas buenas, hemos venido a trabajar honradamente, tenemos nuestros hijos, hemos pagado impuestos y no se nos da una posibilidad de vivir aquí, en verdad. Pero bueno, la felicito de verdad, me encanta mucho el programa, también para el servidor que está ahí también. Y yo tengo un comentario. Lo que pasa es que hace 5 años atrás venía una persona de Miami aquí a Sur Carolina a dar permisos. Entonces, muchas personas sacaron ese permiso a través de esa persona, y entre ellas yo fui. Cuando yo fui con la persona, dijo que no era un permiso de asilo, que era un permiso que Migración estaba dando y que... Bueno, yo apliqué, llené mi aplicación y todo, la persona se llevaba las aplicaciones a Miami. Y bueno, finalmente me vino una tarjetita verde, después me vino una hoja donde decía que será un asylum. Entonces yo lo llamé a la persona y le dije, ¿cómo yo puedo agarrar un asylum si yo tengo muchos años viviendo en este país? Quiero que usted me explique. Y me dijo, no te preocupes, cuando tú vayas a Migración, yo te voy a decir, yo nunca voy a mentir. Yo le dije muy claro, yo nunca voy a mentir. Cuando yo tenga que ir a Migración, yo voy a decir, bueno, yo fui y esta persona no solo fue a mí, fue a varias personas. Resulta que mi permiso ya se estaba por vencer en los primeros 2 años. Fui con un abogado de Migración de aquí. me dijo que iba a consultar con otros abogados para ver por qué eso había sido un fraude. Bueno, se dio el caso, la abogada de migración me ayudó, hice la nueva aplicación y me volvió a venir mi permiso. Ahorita, cuando apliqué el año antepasado, nuevamente, que es la tercera vez, me volvió a venir. Mi pregunta es, abogada, ¿será que voy a pasar bastante tiempo aplicando con ese permiso hasta que migración o el oficial decida mandarme una carta? Porque se supone que yo tengo que enfrentarme a alguien de migración y hacerme las preguntas. No sé, es lo que yo he escuchado de otras personas que han ido. Esa es mi pregunta. Muchas gracias, bendiciones y feliz tarde para todos.
Bueno, muchas gracias por las palabras y la pregunta. A ver, las personas que están dentro de los Estados Unidos y piden un asilo después del año de haber llegado, que es lo que se llama un asilo extemporáneo, no es que no lo puedan hacer, lo pueden hacer, pero van a tener que probar un requisito adicional de ley y es la razón extraordinaria de por qué lo hicieron después del año. Entonces, cuando usted la llamen a una cita de asilo, el oficial de asilo va a mirar su caso a ver si tiene mérito, pero antes de mirar los méritos del caso va primero a analizar la razón extraordinaria de por qué usted lo presentó dentro del año. Entonces, claro, usted está en una situación difícil porque si esa persona armó un asilo o mintió en esa aplicación y usted realmente no tiene un reclamo de un asilo, usted va a tener que ser honesta con ese oficial y explicarle qué fue lo que pasó. Esto es un fraude que yo lo he visto también en mi oficina una y otra vez. La gente llega aquí diciendo yo tengo este permiso de trabajo, yo no sé cómo lo obtuve. Cuando yo le hago la investigación veo que tienen un asilo y peor aún, esta gente pone en la dirección del cliente, en vez de la del cliente pone la dirección de ellos y le llegan allí todas las notificaciones. Le llega la notificación para que se presente a la cita del asilo con el oficial de asilos y obviamente la gente no sabe porque no le llegó a ellos, le llegó al defraudador. Y el defraudador rompe ese papel y no le presta atención a la persona, la mandan a un proceso de deportación ante el juez, pues porque le negaron un asilo, le llega la notificación para que se presente ante el juez y la persona no va porque nuevamente no le llegó a la persona, sino al defraudador y así. Estas personas cogen toda la correspondencia de esas víctimas y las tiran en la basura y no les importa que las personas van a ser enviadas a un proceso de deportación. Entonces, esto es muy delicado. Entonces, en este caso, la señora, ella puede estar pendiente en la página de inmigración o incluso llamando del caso del asilo, dar la dirección de ella para asegurarse que todas las notificaciones que le vayan a enviar, si es que no la han llamado, le lleguen a su casa y vaya a evitar una deportación. Muchos de estos clientes que llegan a la oficina, yo le digo, mire, ya le hice la averiguación, usted le presentaron asilo, está negado, lo mandaron a la corte y tiene una deportación. Y dice, pero ¿cómo una deportación si yo nunca me he presentado a un juez? Y usted nunca va a presentar porque todo lo que lo hicieron, se lo hicieron detrás de bambalinas. Y, pero claro, la gente queda muy contenta con un permisito de trabajo que les dura unos cuantos años, pero después les cuesta una deportación. Es muy triste, pero esto pasa una y otra vez.
Perfecto, muy bien, muchas gracias por la respuesta.
Esta es la pregunta de la semana en Bienvenidos a América.
Brevemente, doctora, si nos puede responder un minutito la pregunta de la semana, que es ¿qué pasa si eres indocumentado y te detienen en una redada migratoria?
Si es indocumentado, bueno, si lo detienen en una redada migratoria y no tiene documentación, pues está en una situación bien difícil. Primero, mantenga el teléfono de un abogado de inmigración. Si usted cree que tiene un caso o está pendiente de algún proceso con algún miembro de la familia o en algo, que ese abogado le pueda ayudar. Si es una persona que ya lleva mucho tiempo en los Estados Unidos y ha presentado algunas otras peticiones, vaya donde un abogado desde ahora que le pida los récords para que en ese momento de esa redada ese abogado ya tenga esos récords y le pueda ayudar, porque si no es empezar de cero. Entonces siempre buscar un abogado antes, tratar si piden los récords de inmigración en caso de que los tengan y mantener ese contacto con el abogado de inmigración. Otra cosa es mantener los teléfonos o los números también de sus miembros de familia cerquita, porque la familia le puede mandar un pago al centro donde esté detenido para que compre una tarjetica, ellos les mandan la plata, compre una tarjetica y con esa tarjetica puede llamar al abogado y a la familia. Entonces, perfecto, por lo menos ese contacto de familia, porque mucha gente no, hoy en día no memoriza los teléfonos.
No memoriza los teléfonos, y además el teléfono de su consulado. Doctora Marta Arias, muchas, muchas gracias por su participación en Bienvenidos a América. Se nos termina el tiempo, pero le agradecemos muchísimo.
Gracias a usted, buen día.
Bueno, se nos acaba el tiempo. En nombre del equipo de producción, yo soy José López Zamorano. Acompáñenos la próxima semana en una nueva edición de Bienvenidos a América. Gracias.